que para el hombre sí existe limitación en la vida, porque el hombre se alimenta, crece y está sujeto a tiempo, y el Dios no. Dios es un espíritu y por lo tanto él no se alimenta, él no crece, puesto que él es un espíritu. Y bueno, también en el hombre se dice que tenemos vida mientras tenemos actividad en el cuerpo, actividad en que nos movemos, o también en nuestros órganos. Tanto la vida se manifiesta exterior como interiormente en el hombre, y en el Dios no. Bueno, y vamos a desglosar lo que es sustancialmente inmanente y trascendente. Sustancialmente activo indica que la vida, o sea, el principio generador de todas las acciones y operaciones, es inherente a la naturaleza o sustancia divina. En Génesis 16:14 y 24:62 habla de que Dios es un Dios viviente, o sea que Él posee la vida, que Él vive desde el principio, desde bueno, nadie sabe cuándo, pero Él tiene la vida, Él es un Dios viviente, habla en estos pasajes. Sustancialmente activo. Y bueno, vemos también un ejemplo aquí con Jesús, que Jesús fue, Jesús fue engendrado o encarnado de él. Por eso se dice en las Santas Escrituras que Jesús tiene la vida. Y por eso dice en Juan 11:25, dice que Él es la resurrección, que crea en Él, Él tiene la vida para la resurrección, y el que está muerto, dice, vivirá. De manera inmanente, dice, expresamos que su vida interior es intensamente dinámica, de modo que mente, voluntad y sentimientos divinos corresponden en perfecto acuerdo de la actividad. En 2 de Corintios habla de que dice que quién conoce al hombre, el espíritu del hombre, más que el hombre, y quién conoce el de Dios, más que Dios mismo.
Los
leo. A ver.
1 Corintios 2:11. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sin el espíritu de Dios.
O sea que inmanente, claro, dice que quién entiende, quién conoce el espíritu del hombre, solo el hombre, y quién conoce el de Dios, nadie, solamente Dios. Y vemos que dice de manera inmanente que la acción que la relación que permanece, quien lo produce, o sea, Dios lo produce. De manera trascendente, da a conocer, da a entender que no guarda la vida solo para sí mismo, sino que la propaga, la difunde, la comunica, realizando la creación y conservación del universo. El Salmo 36:9 dice que de él tiene el manantial de la vida. O sea, él posee la vida y de ahí es como un manantial, está saliendo la vida. Y de ahí salió la vida para el hombre, para las cosas. Sabemos que también el mar se dice que tiene vida, pero es que Dios le dio el movimiento, la vida. De manera constante, señala que Dios posee la vida sin interrupción, variación alguna por toda la eternidad, de manera que el principio generador de todas sus operaciones siempre es igual. En Jeremías 31:35,
dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre.
Bueno, pues de manera constante, en este versículo nos da a entender que Él está constantemente, dice que Él da la luz, el sol, hace que dé la luz para que se haga el día. Y la luna y las estrellas dan la luz para la noche, o sea que Dios les está dando vida, porque si Dios no tuviera el control, eso no hubiera día, no hubiera noche. Igual en Lucas 8:23 nos habla de que dice que aún el viento y el mar lo obedecen, o sea que tiene el control, Él los puede manejar, él hace que el sol brille, que la luna salga y dé la luz. Igual, como dicen Lucas, también lo obedece el mar y los vientos. De manera ilimitada, indica que no existe limitación alguna por la vida que Dios posee, así que toda fuerza y vigor de la divinidad se manifiesta. O sea que Dios no tiene límite. Pues como ya dijimos, la vida del hombre sí tiene límites. Cuando uno deja de alimentarse o funcionar nuestros órganos, ya no existe la vida, y para Dios no. Para Dios es, dice, ilimitadas. No existe una limitación, puesto que Dios la posee.
Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quién tiene por vida? Para ustedes, ¿qué es la vida? Es la sustancia activa en el ser viviente que produce vida. En este sentido, por eso es que algunos testigos de Jehová dicen que el espíritu es algo así como fuerza activa, ¿no? Es una fuerza activa, no le llaman espíritu santo, sino una fuerza activa. Entonces, en este atributo de vida creo que sí fue pues entendible, ¿verdad? ¿Saben qué es inmanente? ¿Saben qué es trascendente? ¿Van a saber? ¿Qué tiene usted por inmanente? ¿No? Vale.
Vamos a parar.
¿No? ¿Ali? ¿Y?
Que todos los sentimientos, la mente funciona en perfecto acuerdo a la actividad de Dios.
¿Pero qué es inmanente? Expresamos que su vida interior es intensamente dinámica. ¿Usted sí investigó esta palabra inmanente?
Sí.
Sí. Sí, ¿verdad?
Existe y actúa en un ser por sí mismo.
¿Verdad? Sí. Aquí está, sí, aquí está, pero con palabras más trascendentes a lo que trasciende, eso sí está muy práctico. Bien, cuando nosotros decimos que el atributo de vida le pertenece únicamente a Dios, Dios es el principio generador de vida. En Dios está ese principio generador, Dios es vida, pero a la vez Dios, a través de lo trascendente, a través de todo esto, genera vida en todo lo que está. Imagínense el sol, ¿no? Imaginémonos el sol cuando sale. ¿Qué provoca el sol?
Calor.
Sirve de alimento para las plantas, hace una función. Bueno, Dios es algo, bueno, el sol es insignificante, solamente quise ilustrarlo de esa manera. Dios, así como el sol vaya, de él emana esa luz, esa, ese calor, eso todo. Imagínense que el sol es algo insignificante comparado con Dios. La función que hace el sol es lo que hace Dios. Dios, con su presencia, con su poder, lo llena todo, ¿no? Y definitivamente, cuando Jesús decía que el que esté muerto vivirá, todo aquel que cree en él, porque él es la vida. O sea, a él nadie le da la vida, sino que la vida le pertenece a él. Él es quien posee la vida.
Y nada más él, ¿verdad?
Solamente. Mira, imaginémonos, ok, si nos ponemos a meditar un poco, hay un cuerpo inerte, ¿no? Hay un cuerpo inerte. Está inerte, ¿por qué? Porque está carente de vida. ¿Qué podríamos hacer nosotros humanamente para que este cuerpo inerte pudiese moverse? ¿Qué pudiésemos hacer nosotros como seres humanos?
Revivirlo.
Nada, ¿verdad? No podemos hacer nada porque la vida, ¿a quién le pertenece? ¿Sí? A Dios. Dios es el que la genera, Dios la propaga. Entonces, cuando una persona está, imagínense, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿qué era ya una estatua? ¿Qué le faltaba a esa estatua?
Aliento, vida.
Le faltaba vida, ¿verdad? Cuando él sopló aliento, el hombre como un ser viviente. ¿Quién da la vida?
Dios.
Dios conoce hasta qué edad cada uno de nosotros vamos a llegar. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Una persona comentaba lo siguiente, dice, yo he meditado mucho en el cuerpo humano y he llegado a la conclusión de que hay una fuerza interna que nos provee de vida, que provee que nosotros pensemos, que nosotros hablemos, que nosotros toquemos algo, caminemos o hagamos cualquier cosa. Entonces aquí la situación es que nosotros debemos entender, ¿no? En este caso, está el cerebro aquí, están las manos, están los pies, está todo perfecto. Podemos tener en una mesa un cuerpo perfecto, una mente, o sea, un cerebro que esté relativamente... que esté sano, que esté dotado para cualquier ser humano, ya con los adelantos tecnológicos y todo, los mantienen ahí supuestamente en vida. Pero ¿qué sucede? Aun cuando tú tienes el corazón conectado a algunos instrumentos, tienes conectado el cerebro, tienes conectado el pulmón, tienes conectado todo, pero ¿y por qué cuando se lo pones a un hombre que está inerte, que ya se murió, y le pones el corazón de una persona que está con vida, está conectado a algún aparato, está el corazón palpitando? Y si tú agarras ese corazón que tienen en el laboratorio y se lo metes al muerto, ¿qué va a pasar? Nada, va a seguir muerto. Va a seguir muerto. Los científicos pueden mantener el corazón con algunos aparatos, pero si ese corazón está vivo, palpita, pónselo a una persona que haya muerto, ¿y por qué no funciona? ¿Por qué sigue muerto? Ahí está Frankenstein, ¿no? Exacto. No tiene el aliento de vida. Entonces llegaba a la conclusión del hermano y decía lo siguiente: hay una fuerza que he llegado a sentir en mi interior y me doy cuenta que esa fuerza no se debilita. Desde que nacemos hasta que morimos sigue igual, ni aumenta ni disminuye. Es una fuerza tremenda lo que logra mover nuestro cuerpo, lo que logra mover cada vaya que se reproduzca, cada célula. Pero desafortunadamente el equipo que nosotros tenemos no soporta tanta energía. El cuerpo llega en cierta manera a deteriorarse conforme pasa el tiempo. Y esa fuerza interna, y el cuerpo, hagan de cuenta una fruta que se está marchitando, se está marchitando. Imagínense una ciruela, ¿no? Una ciruela pasa que está ahí, se está marchitando. Pero lo que llevamos adentro está activo, es una fuerza tremenda. Y cuando se va el cuerpo envejeciendo, ¿qué pasa? Ya no lo soporta el cuerpo, y es por eso que llega la muerte. El cuerpo está sumamente debilitado físicamente, que no soporta la energía que tenemos dentro, el poder que tenemos dentro, y es cuando exhalamos, es cuando ya exhalamos el último aliento, no es cuando morimos. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo no tiene la capacidad. Porque en primer lugar nosotros fuimos hechos del polvo, pero eso que nos mueve a nosotros, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Es de Dios. Y por eso dice que lo que es de Dios volverá a Él. Pero nosotros entendemos que en la Biblia nos dice que hay que cuidar nuestra salvación, porque o nos vamos a determinar con Él, o bien nos vamos al infierno, ¿no? De cierta manera. Entonces, esa fuerza, una de dos, o se va con Dios, o regresa, o se va allá al infierno, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es el generador principal de vida, o sea, Él no tiene vida en nadie, Él tiene vida en sí mismo. A Él nadie le dio vida. Algunas veces, no sé si ustedes se preguntaron de pequeños, bueno, a mí me hablan de Dios, pero ¿quién hizo a Dios? ¿Cuándo salió Dios? ¿Cómo se formó Dios? O sea, esas preguntas van a seguir siendo las mismas, no va a haber una respuesta. Porque ¿qué dice la Biblia? Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Y nos habla de una eternidad, de un presente eterno de Dios. Ya inclusive Gilberto esa vez hablaba acerca de lo que era la eternidad, que vamos a compartir como seres humanos. En eternidad tenemos principio, mas no tendremos fin. Pero Dios no tiene principio y tampoco va a tener fin. Pero imagínate la fuerza vital de Él. Así como el sol extiende sus rayos solares y da vida en cierta manera a las plantas, a nosotros nos ayuda también. Inclusive hay unas celdas que se utilizan ahora para proveer energía. Algunos teléfonos en la calle tienen unas celdas en la parte de arriba. En Estados Unidos, en algunos otros lugares, hay celdas que trabajan. Ya ese calor que emana del sol lo transforman en energía que puede ser utilizable en un hogar, en la casa. Pero entonces, ¿la vida a quién le pertenece? ¿Tú eres dueño de esa vida que tienes? ¿Avi, tú eres dueña de la vida que tienes? Le pertenece a Dios. Dios fue el que lo dio. Hay una interrogante que dice, así como el ser humano no sabe cómo es que se produce o cómo es que entra el espíritu al ser humano al momento de la gestación, o sea, hay preguntas ahí medias que quedan así, ¿no? ¿Y cómo nosotros? O sea, ¿nosotros podemos dar vida? ¿Al reproducirnos nosotros podemos dar vida?
No.
No, ¿verdad? La vida le pertenece a Dios. Dios es el que nos da vida. Por eso es que si Dios dejase de, digamos, vamos a fantasear, nos dejase por 5 minutos, aunque no podría, porque su presencia lo llena todo, su inmensidad lo abarca todo, sería imposible. Pero imaginémonos que nos deja 5 minutos, ¿qué nos pasaría?
Todo lo moriríamos.
¿Por qué?
Porque no está esa fuerza que nos tiene contigo.
Dios provee. A nosotros nos provee conforme a Dios. Somos creación suya. Dios nos creó, pero nos está proveyendo de vida. Nuestra vida en realidad no radica en nosotros mismos, en nuestros latidos del corazón, sino nuestra vida está radicando en Dios. Si Dios fuera quitado 5 minutos, hermanos, Él es nuestro corazón, es el que hace palpitar a toda la humanidad. Simplemente nos morimos todos. Ya no tenemos más que decir, más que hablar. Entonces, este atributo de vida de Dios es tremendo, es tan impactante, la verdad, entendemos, ¿sí?
Muchos dicen que es mentira, ¿no? O sea, los ateos que no creen en Dios, que la vida la da el ser humano, y pues vemos que no es cierto, porque dice la Biblia que la mujer es coheredera de la vida, o sea, nada más coopera junto con el cuerpo, pero Dios es el que da el ambiente.
A un Salomón, él en su infinita sabiduría, trató de entender cómo es que llega el espíritu al ser humano y nunca lo entendió. Dice que igual, por muy sabio que sea yo, simplemente no lo entiendo. O sea, me quedé igual. Solamente es un misterio cómo Dios es que hace. Dios es el que propaga, Dios es el que a través de manera trascendente, o sea, trasciende y llega al rincón más lejano del universo. Nosotros, si acaso, conocemos hasta donde el ser humano ha llegado por las naves. Y más allá, hay planetas, hay vida en el sistema, digamos, no vida como dice ahí marcianos y todo, ¿no? Sino que hay movimiento en los cuerpos celestes, hay movimientos, hay vida en los cuerpos celestes, hay unas galaxias, hay asteroides, hay muchas cosas que se mueven. Tú te quedas viendo así hacia el cielo en la noche y vas a ver que pasa algo tremendo, como que hay movimiento allá arriba. O sea, no todo está tan estático. Hay unas estrellas fugaces que pasan y dicen por ahí, pide un deseo. Y ahí están. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? Sí, Gilbert.
Curiosamente, en Apocalipsis, en un verso, refiriéndose al falso profeta, dice que se le permitió difundir aliento a la imagen, por lo que es lo mismo en ambas traducciones, vida, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Con lo que dice que acaso Dios transmitió un poquito, así como.
Mira, en el contexto nosotros podemos hacer lo que en las guerras espirituales le llaman posiciones, ¿no? Está poseído. Bueno, ahí cuando esté la bestia, pues va a respirar, va a tener vida, porque ahí mismo, o sea, Satanás con sus huestes, ahí potestades y todo, van a ser ahí una posesión demoníaca. El único que da vida es Dios. Pero Satanás tiene la autoridad, tiene poder también aquí en la tierra. Y entonces el poder de Satanás es muy diferente al poder de Dios. Dios es el único que da vida. Pero entonces Satanás, ¿qué da? Satanás lo que hace es introducirse. Aún hay personas que en los pueblos se dice que hay unos animales, o más bien hombres que se convierten en animales. Y nosotros, en nuestra capacidad intelectual, es muy difícil de creer. Pero las personas que viven en esos lugares dicen que de manera literal se transforman. ¿Y entonces cómo le hacen? Hay un poder manifiesto. Yo les comentaba hace tiempo que un hermano iba allá a Oaxaca, una virgencita muy famosa por allá, y que iban en una excursión, iban varios autobuses y uno de ellos se descompuso, vino una familia y pues tuvo una necesidad fisiológica la familia de este varón y se fue al monte y nada más la luz de la luna alumbraba y oyeron que alguien se quejaba, como que hacía mucha fuerza, y creyeron que tal vez alguien se había caído y fueron a auxiliarle. Pero su sorpresa fue ese que vieron esa imagen de esa virgencita muy famosa en Oaxaca, que había un demonio. Háganle cuenta, este es el cuadro de la imagen esa, y que había un demonio tratándose de meter en ella, o sea, así como quien se quiere poner una playera y tiene un cuello muy angosto. Nadie ha peleado alguna vez así. Sí, ¿verdad? Háganle cuenta que agarró el cuadro y se lo quería meter y le hacía no. Y entonces, cuando esta familia lo vio, ¿qué creen que hicieron? Se asustaron. Y pues este demonio, cuando lo vio, empezó a reírse. Y se detuvo, nadie les creía. Entonces, ellos fueron y dice, ¿qué hacemos? Le contamos a la gente, dice, no, nos van a decir que estamos locos si vamos supuestamente a adorar a esa virgencita, pero vimos que es el demonio que está ahí, dentro de esa virgencita, dentro de ese monito, ¿no? Y por eso tienen algún poder, para que la gente caiga ingenuamente y crean que de verdad tiene poder, ¿sí? Entonces, ellos regresaron a su estado natal y le contaron a otra persona, y esa persona pues simplemente no les creyó. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes quién gobierna, tú dices, sí es posible, porque sabemos que la Biblia establece que detrás de cada imagen están escondidos los demonios. ¿Te das cuenta? Entonces, sería no prudente decir que la bestia se dio la capacidad de darle vida, porque sabemos que el único que da vida es Dios. Ahora, recuerden que Dios tiene un propósito, tiene un plan ya trazado, ¿sí? Y cuando se llegue a ese plan, Dios es el que actúa, no actúa Satanás. Satanás es, al igual que nosotros, es una persona creada, que estamos bajo el servicio, bajo el ministerio que Dios nos haya dado. Él no se mueve por sí solo, al igual que nosotros no nos movemos por sí solos. Tenemos que ser dirigidos, tenemos que ser orientados por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces somos igual, ¿no? En ese sentido. Y nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. Yo no puedo agarrar a una persona que ya se murió y de pronto sacarme un pivote del brazo o del dedo y conectarlo al cuerpo inerte y le voy a dar de mi vida. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad generadora de vida. Pero Dios sí lo puede hacer, ¿no? ¿Qué sucede cuando en el Antiguo Testamento había, en este caso, resurrecciones? Dicen que de pronto, de manera, no sé si llamarle, de manera profética, la persona se acostaba, el profeta se acostaba, y mano con mano, nariz con nariz, y todo del cuerpo inerte, y este cuerpo se calentaba y revivía. Pero ahora la pregunta es, ¿el profeta le dio vida al cuerpo?
El
Espíritu de Dios.
En el texto dice que le dice a Dios: Elías, en el caso te ruego que regreses el alma.
Exacto, ¿verdad? Fue como una petición y lo hizo, no sé si llamarle, vaya, un acto profético. Yo declaro que así como yo tengo vida, ese cuerpo también la tendrá. Pero él no tiene la capacidad, o no tuvo la capacidad de generarle nueva vida a esta persona, sino que fue Dios. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros no podemos darle vida a nada. Todo lo que tenemos, la vida, está en Dios. Por eso Él dice, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida. Y el que esté muerto y cree en mí, aún me esté vivirá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, a mí nadie me la quita. Al contrario, yo la amo. ¿No? Tremendo. Ok, vamos a ver algún otro atributo. ¿Qué otro atributo hace falta? Inteligencia. A ver, alguien sí se sabe, ¿verdad? El atributo de inteligencia. Ah, pero vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo. Vamos a tratar de explicar. Ah, pero no hay este el marcador, ¿verdad?
¿La sabiduría?
No, inteligencia, sí.
Ok. Inteligencia. A ver, ustedes que ya son teólogos. A ver, díganme cuál es la definición de inteligencia.
Dios entiende esencialmente todas las cosas.
Es el atributo por el cual Dios entiende todas las cosas
respecto
a sí mismo y en relación a la creación. ¿Les parece, les suena algo parecido a algún otro atributo que vimos? ¿Recuerdan la omnisciencia?
Sí.
¿Verdad? Más o menos está por ahí. Está más o menos por ahí, pero estamos hablando de la inteligencia. Yo quiero resumirlo de esta manera. Va más o menos tomado de la mano de lo que es la vida. Imagínense ustedes, ¿han visto alguna vez alguna estatua, pero tan perfecta, que lo único que le hace falta es hablar?
Sí, ya.
¿Verdad?
Los museos de cera, las estatuas se ven como que están vivas.
Tú las miras y dices, wow, qué cosa, ¿no? O sea, los ojos parece que de un momento a otro pareciera que no hablan, pero imaginémonos, no, vamos a ponerlo así, miren, aquí está una estatua, aquí está una estatua perfecta del ser humano. Ok, está bien hecha, pero le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? Primeramente, le hace falta vida. La vida no la genera el propio hombre, sino que Dios es el que la posee y Dios es el que da vida. Pero ahora ya tiene vida, pero ahora, ¿qué más le hace falta? el movimiento y todo, pero algo que nosotros podemos decir del género humano es que somos inteligentes.
Pensamos.
¿Verdad? Somos inteligentes. Ok. Pero, ¿quién produce la inteligencia? ¿O acaso aquí está el cerebro? Miren, este es la masa encefálica. Este es el cerebro. El cerebro, entre más grande, pues más inteligente será. ¿No? ¿No? Yo creía que sí. No es cierto. Ahora, ¿este cerebro tendrá la capacidad de segregar inteligencia?
Bueno, porque Dios le ha dado.
Ok, miren, vuelvo a lo mismo. Esta es la masa encefálica, es una masa gelatinosa. ¿Esta masa genera inteligencia? ¿Hábil? ¿El riñón que segrega?
¿Orina?
Sí. Sí, segrega orina. Pero, entonces, ¿qué segrega el cerebro? El cerebro no segrega nada, la inteligencia le pertenece a Dios. Sí. La masa aquí está, las manos, los pies, todo aquí está. Pero, ok, tienes el cerebro perfecto. Pero no tienes lo principal que es la vida, el motor, vaya, la fuerza que produce en ti el movimiento, la capacidad, lo que hace el espíritu dentro de nosotros, utiliza cada uno de los miembros. Pero ¿quién es el que razona? ¿El cerebro? ¿Quién es el que razona en este caso? Hey, aquí está el cerebro, ahí está todo, entra el espíritu, el soplo de vida en nosotros, entonces el espíritu utiliza cada uno de los miembros. Y la pregunta que les hice es, ¿entonces el cerebro es el que piensa?
No.
¿No?
No, porque muchos...
A ver, Salma, ¿el cerebro es el que piensa? ¿Sí? ¿Pablo?
Sí.
¿Quién?
Pero,
sabemos que no, el que actúa entonces es el espíritu, esa es la vida. Él está utilizando esta masa encefálica. Esta masa encefálica por sí misma no piensa. Hay cerebros, vuelvo a lo mismo, que están conectados en esos laboratorios de primer nivel, de primer mundo, están conectados con miles de cables y el cerebro está vivo. ¿Pero por qué no actúa? Si se supone que segrega inteligencia, que es el que piensa, el cerebro, la masa encefálica, ¿por qué no se construye algo? ¿Te das cuenta que no? Es una masa común que es utilizada por el espíritu que mora dentro de nosotros. ¿Sale? Entonces, el espíritu que mora dentro de nosotros es el que le da uso a cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Pero nosotros no podemos decir que el cerebro segrega inteligencia, porque es una masa, vaya, gelatinosa solamente, que está ahí. Es como cuando uno dice, te amo con todo mi corazón, ¿no? ¿El corazón qué es? Es una bomba. Te amo con toda mi bomba interna. ¿El corazón qué es? Es una bomba. Ahí es donde el espíritu de nosotros nos hace sentir en esa bomba algunos cambios emocionales. Y cuando ves al amado, antes de casarte, claro, ves al amado, a la amada, ¿y qué sientes en el corazón? Decía uno por ahí, es que cada vez que te veo o algo así, decía, mi corazón palpita como un burro sin mecate o algo así. No sé, pero estaba medio chusco eso. Pero te das cuenta, en el corazón hay una sensación, hay un sentir, pero ¿será propia del corazón? El corazón lo único que hace es bombear. Pero entonces, ¿por qué cuando decimos, es que vivo enamorado? Y siento, sientes que tu corazón reclita,
¿vale? Eso pues, son sentimientos puestos por Dios.
Sí, ¿verdad? Son sentimientos, pero agarra un corazón conectado y mételo a algo y tendrá las mismas emociones. No tendrá la vida, lo tienen así, pero no hay lo que hace ser a la persona. Entonces la inteligencia es el atributo de Dios. Nosotros compartimos, en cierta manera, Dios nos ha dado raciocinio. Somos inteligentes, somos la cereza del pastel. Somos los pensantes, el Homo sapiens, ¿no? Somos el Homo sapiens. Los animales, dicen por ahí que el delfín es el pez más inteligente del océano. Que inclusive la masa encefálica del delfín creo es un poco mayor a la nuestra. Y muchos le han atribuido al delfín cualidades de inteligencia. Pero si así fuera, ¿por qué el delfín no se ha desarrollado? Tiene la masa encefálica más grande que la nuestra. Es considerado el animal más inteligente del mundo marino. Pero, ¿y por qué no se ha desarrollado?
Hay un aliento de vida.
Porque no tiene lo que tú y yo tenemos. ¿Qué tenemos tú y yo? Lo que tú y yo tenemos es precisamente un guía. Bueno, el Espíritu Dios no lo dio, ¿no? Pues ahí está en nosotros. Él es el que maneja todo. Él es el que está manejando todo. Entonces, cuando nosotros decimos que la inteligencia es el atributo por el cual Dios que entiende, ¿verdad? ¿Qué es entender?
Comprender.
¿Qué más podemos decir? ¿Algún otro sinónimo? Asimilar.
Razonar.
Captar. Vale. Yo te hice, hombre. O sea, yo conozco todo de ti. Conozco cada parte de ti. Y la inteligencia, entonces, en el ser humano, Dios nos dio raciocinio. Somos unas criaturas especiales. Pero nuestra inteligencia, vaya, es insignificante, es basta. Algunos la inteligencia la utilizan para hacer mal. Ahí está la pólvora. Ahí alguno descuidado se quemó las pestañas jugando con piedras y ya dijo, cuando junto esto con esto, hace pan, ¿no? Hace pum. Ahí están las armas de fuego. La dinamita en sí es buena. Ha logrado traer grandes avances tecnológicos, vaya, de infraestructura en las naciones, en los países, a través de supercarreteras, a través de abrir veredas, todo es bueno. Pero aparte de eso, ¿para qué lo utiliza el hombre?
Para destruir.
Para destruir.
Para las guerras.
Para todo eso. Inclusive los aerosoles, decimos, no, para los agunditos, no son buenos. Pero sabemos que hay algo que nuestros ojos carnales no pueden ver aún en ese aerosol. Y es que cuando usted agarra el spray y usted le fumiga ese mosco, hay algo que sube, ¿no? A la atmósfera sube allá, pega allá con la capa de ozono y no sé, estará tanto el contaminante que va deteriorando la capa de ozono, ¿no? Entonces, nosotros, si nosotros vemos la inteligencia nuestra con la de Dios, no podemos decir que nosotros somos inteligentes, ¿verdad? No somos inteligentes, somos inteligentes para nuestra propia conveniencia, nada más. Cuando me conviene, entonces sí soy inteligente, pero cuando no me conviene, no, ¿verdad? Ahí está, ¿no? La situación. ¿Qué más dice el atributo de la inteligencia?
Que entiende especialmente todas las cosas de sí mismo y de la atención.
¿Quién conoce, hablamos anteriormente, quién conoce al Padre? ¿Quién conoce al Hijo solamente? En mí está la vida, en mí está todo, en mí emana la inteligencia. Ahí en el libro de los Proverbios dice, hablando en relación a la sabiduría. ¿A dónde se encuentra la sabiduría? Imagínate, oiga, por aquí no voy a pasar la sabiduría tocando las puertas, ¿no? Y te vas al mercado y dices, oye, dame medio kilo de sabiduría. Con la sabiduría, ¿dónde la encuentras? Dice que la buscó en lo profundo, no la encontró, lo buscó en lo alto. Bueno, hablando de lo alto o montañoso, no la encontró. Solamente la sabiduría le pertenece a Dios.
De hecho, hay un verso en Santiago 1.5 que dice que esta parte de sabiduría pidas en Dios.
¿Verdad?
Ay, claro, sí,
exacto. Entonces, aquí está claro a quién pertenece. Inteligencia, sabiduría vienen siendo no iguales, pero más o menos no podemos ser malitos por ahí se va. Entonces, el atributo de la inteligencia, lo único que debemos de saber, hermanos, que nuestro cuerpo físico no puede segregar inteligencia. Nosotros no poseemos inteligencia nosotros mismos, sino que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que mueve cada instrumento, cada parte de nosotros para utilizarlo. Imagínense un auto de esos italianos de caballito. Imagínense que tienen allá que valen miles de dólares. Lo tienes en la puerta de tu casa, pero ¿qué pasa si nadie lo conduce? Es el mejor carro del mundo, uno de los mejores carros del mundo, de esa escudería italiana. Pero ¿qué sucede si nadie se trepa a él y lo enciende y lo arranca y corre? ¿Qué sucede con ese carro? Se daña, se descompone, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entra el Espíritu, lo utiliza. En ocasiones el Espíritu se ve impedido para reflejar sabiduría o inteligencia del ser humano por problemas propios del ser humano. Hay personas que por tanta droga, la masa encefálica, que es un instrumento que manda órdenes a todo el cuerpo, pero cuando le echas mucho talco blanco ahí, se entume el cerebro, le echas tanto alcohol que ya, cuando pones la carne y agarras un bistec y le echas un medio litro de alcohol, déjalo reposar un momento, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda? Cocida. Imagínate un cerebro cocido o un cerebro entalcado. No puedo, aunque el espíritu está ahí, no funciona, porque lo que hace el espíritu es utilizarlo y él es el que le da todas las instrucciones, pero como está en cada deteriorado, ahí están aquellas aguas asociadas en el avión, ya no reacciona, ya no hay nada. ¿Será culpa del espíritu? No, ¿verdad? Es porque esta parte que debería estar funcionando simplemente no puede funcionar. Y aun cuando tienes al espíritu, no se pueden manifestar algunos dones, algunos prodigios, porque mira, está deteriorado. ¿Ok? Está dañado. Creo que ya estamos en tiempo, nos dará chance de ver rápidamente el otro, el último que queda, la voluntad. ¿Sí? ¿Cuál es el último?
No creo, va a ser 5. No, ya no.
No, ya no, ¿verdad? A ver. Mande, la voluntad. Miren, vamos a hacer lo siguiente. La voluntad, déjenmela, yo me la chuto ahí rápido, les doy una introducción, algo así. Y
pues para el siguiente atributo que se expondría en la voluntad.
Sí, pero vamos a dejarlo. Yo lo. ¿Qué les parece? Mejor esto de la de voluntad, para que entremos directamente ya con los otros. Vamos a avanzarle. Háganme, bueno, ustedes tienen su manual, no quiero que me transcriban, léanlo y háganme un resumen personal de lo que entienden por voluntad. ¿Sale? No quiero transcripciones, porque de antemano les voy a decir, se las voy a poner mal. No quiero que me transcriban, yo quiero que lo estudien, lo vuelvan a estudiar y hagan un resumen personal de lo que es voluntad. ¿Sale? Y entonces ya para el próximo, sí, mi hermana Claudia con Salma se preparan en los atributos morales en los que entramos apenas, ¿no? Se preparan. Y ya de la voluntad, pues nos los vamos a chutar entre todos, ¿no? Mande, no, los otros dos sí, siguen la tarea igual, van a darme de memoria que ellos, solamente vamos a hacerlo de esa manera para que avancemos un poco y él va a ser más fácil porque los vamos a poner aquí decir, ¿no? Algún ejemplo, algo.